muchos creyentes que no creemos en ciertas cosas de Dios. Por ejemplo, el padre de la fe, Abraham, no le creyó a Dios que él podía ser papá a la edad de 99 años. Su esposa, Sara, no le creyó a Dios y se rió de Dios. Señor, eso no puede ser, hombre. Señora mía, se me acabó el tiempo y la costumbre de las mujeres. ¿Cómo voy yo a dar luz si tengo 90 y pico de años? ¿Sabía usted que Gedeón, el gran juez, el gran libertador de Dios, cuando Dios lo llamó y le dijo, mira, yo te he llamado para que seas el libertador de Israel, Gedeón no le creyó. Y le dijo, mira, Señor, le digo, de la única forma que yo te puedo creer es que en esta noche hagas llover en todo el campamento y que caiga el rocío en la tierra, pero menos en el vellón, menos en la tienda de campaña donde yo voy a dormir. Y se levanta Gedeón el día siguiente y todo estaba húmedo y seca solamente su tienda de campaña. Ah, le dijo Gedeón, ¿verdad? Mira, le dijo, ¿sabes qué? No me convences. Esta noche quiero que sea todo distinto. Esta noche yo quiero, por favor, que llueva y que, oígame, que solamente el vellón y mi tienda de campaña esté mojado y que toda la tierra esté seca. Se levanta al día siguiente y se lo hace Dios. ¿Se da cuenta? Que vemos un montón de creyentes en Dios, pero que en momentos de la vida somos muy incrédulos. Otros que son escépticos. Y la gran diferencia con el escepticismo es que el escéptico duda de que algunas cosas se puedan dar. El escéptico duda de que algunas cosas puedan ser. El incrédulo, el inconverso, el ateo, a él le da lo mismo que exista Dios y que no exista Dios. Existe Dios, está bueno. No existe, a mejor, hombre. O sea, el ateo no se inmuta. Él así es y no le importa. Pero el problema está que el peligro en la vida de nosotros es que somos más peligrosos aquellos que creemos en Dios, pero dudamos en otras cosas. Ese es un peligro. Peligro no solamente para nuestras vidas, sino que también peligro para la gente que nos rodea. Y este tipo de creyentes son peligrosos porque ellos creen, piensan y asumen que son la excepción del mundo. Ellos son del tipo de personas que creen, a fulano le pasó eso, pero por tonto. Mira, si yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, y a mí no me pasa nada. Ese es un escéptico. Esa es una persona también que es una persona muy peligrosa, porque cree que es la excepción del mundo. A fulano le quitaron la casa por esto, a aquel le reposeyeron el carro por tal, a aquel perdió eso. Y creen que todos los infortunios, las desgracias y todas las adversidades en la vida le pueden pasar a otros, menos a él. Él es un gato. Se lo tiran y cae parado. Él tiene 7 vidas. Él es un maverick. He's a dodger. Él es un tipo que capotea todos los problemas de la vida y él nunca va a quedar trabado ni enmarañado. Ejemplo, Sansón. Sansón nació en una familia creyente. Sansón era hijo de dos padres que amaban a Dios. Y el niño nació y fue un niño prodigio, un niño con una fuerza brutal, descomunal. Y fue creciendo, hasta cuando a él se le entrega el privilegio de hacer un voto, el voto del Nazareo, donde no debía de pasar navaja y recortarse su cabello, donde no podía tomar ni vino ni sidra, donde no podía tocar cadáveres y abstenerse de un montón de cosas porque era apartado para Dios. Y Sansón, ejemplo de los que creen que pueden hacer un montón de cosas, pero que a ellos las desgracias no les van a venir. Y un día se enamoró de una, y se enamoró de otra, y se enamoró de otra, y se enamoró y un montón, era un tan guancamaney, tururú, ¿verdad? Ese era buenísimo el guancamaney, ese era el gran Juan Tenorio, pues, ¿verdad? Y se enamoró de una que le hizo el 2 de bastos hoy, Dalila. Y le dijo, mira, Yo quiero que me digas, ¿en dónde radica la fuerza tuya? ¿Cuál es el centro de tu fortaleza? Y le contó todo. Entonces, un día, dormidito en las piernas de Dalila, y la Dalila le hacía piojito, así, ¿verdad? Y vamos, vamos, papi, vamos, sweetie, vamos, mi amorcito, dime, cielo, ¿verdad? Y la empezó a convencer con la salamería y le dijo, mira, es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que el día que a mí me corten el cabello, ese día se termina mi fuerza. Y entonces, supuestamente la quiso engañar. Y un día le dije, ella a los filisteos, ya tengo listo, ya está preparado, ya está verdaderamente en bandeja de plata el enemigo de los filisteos. Y dijo Sansón, estos van a venir, dijo, y me van a agarrar. No, dijo, yo me voy a escapar como lo he hecho en otras veces. Y cuando le dijeron Sansón, los filisteos, hizo fuerza y ya no pudo. Él mismo no se había dado cuenta que dice la Biblia que el Espíritu de Jehová ya se había apartado de él. Era un creyente incrédulo. Era un creyente que creía que podía hacer cualquier cosa en la vida y salir sin ningún rasguño. Otro, el hijo pródigo. Por algo está el relato ahí en la Escritura, en Lucas. El hijo pródigo, el muchacho menor de la familia, tenía a su hermano y según la ley se acostumbraba que el hermano mayor recibía 3/4 partes de la herencia. Y a él le correspondía 1/4 parte, muy poco, 25%. Entonces se cansó de estar en la casa y sirviendo con su papá y le dijo, y su familia le dijo, mira papá, le digo, yo ya estoy cansado, dame lo que a mí me corresponde y me voy a ir. Pero aquí está lo bonito, el papá no vino y le dio inmediatamente lo que le correspondía, sino que esperó un tiempo para juntarlo todo. Y ese tiempo no era porque no lo tenía, sino porque estaba esperando que el muchacho cambiara su forma de pensar, que reflexionara, que reaccionara. Pero como no, se le metió en la cabeza, y se le metió en la cabeza, y me voy, y me voy, y me voy. Así que entonces juntó el 25% y le dijo, pues aquí está, y se fue. Y se fue a una ciudad muy lejana, a otro país. Y estando allá, dice, le comenzó a faltar. Y estando en esa condición, buscó trabajo, no le salía. Buscó esto tampoco, hasta que un día, Señor, me estoy muriendo de hambre. Voy a ir a conseguir una chambita por ahí. Y le dieron de ir a cuidar marranos, puercos, chanchos, tuncos, coches. Entonces, de ahí la palabra cochino. Entonces, bueno, y le dieron todo. Al rato que empezó a comerse las algarrobas que se comían los cerdos. Y volvió en sí, dice, ¿cuántas cosas, dice, yo tenía en mi casa? Los jornaleros, la gente que trabaja para mi papá, tienen más de lo que yo ahora yo tengo. Me levantaré, dice, e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y se levantó y cuando vino, te conoce la historia, desde el momento que decidió, comenzó la fiesta. Y le pusieron zapatos nuevos, y le dieron un anillo, y mataron un becerro gordo, e hicieron una fiesta. Lo tenía todo. Eso proyecta, eso es la enseñanza, esa es la moraleja, esa es la cátedra que nos da la historia del hijo pródigo. Y luego, Demas. ¿Quién era Demas? Demas era un estrecho colaborador de Pablo. Demas, amigo de Lucas, de Priscila, de Aquila, de Crispo, de Gallo, de Timoteo, de Bernabé. Demas, ¿cuántas iglesias no vio comenzar? Demas, ¿cuántos pastores no vio ordenar? Demas, ¿cuantísima gente que vio venir a los pies de Jesucristo? Pero un día Demas, dice en la segunda carta del apóstol San Pablo, capítulo 4, versículo 10, 9, 10 y 11. Pero Demas dice, me ha desamparado amando más al mundo. Un día Demas se cansó de la iglesia, se cansó de los hermanos, se cansó del evangelio y se fue. Ahora vamos a ver a este grupo, que es el que más me llama la atención. Para que usted se dé cuenta que en gente que estuvieron tan cerca de Cristo, no tenían a Dios en sus planes. En el evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 1 al 3, la parte A. Ahí vamos a ver a un grupo de personas que ustedes conocen. Sus nombres son los apóstoles, los discípulos, los amigos, los que forman parte del círculo íntimo de Jesucristo. Capítulo 21, versículo 1, el 2 y el 3, hasta la parte A. ¿Quiénes eran ellos? Mire lo que pasó. Este grupo de apóstoles, ¿qué fue lo que decidieron? Decidieron regresar al lugar de donde habían salido. Es que la cosa más triste, esa es la ironía de la vida. Que estos regresaron al lugar, y ojo con esto, hermano Ildefonso, regresaron al lugar de donde Cristo los había sacado. Miren, capítulo 21, versículo 1, 2 y 3, la parte A, dice así. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Quiero explicar. El mar de Tiberias recibe dos nombres más, que es el mar de Galilea y que es el lago de Genezaret. Ahí está Capernaum, ahí está Cana de Galilea, ahí está cerca Nazaret, ahí están ciudades como Decápolis, ahí está Naín, toda esa parte de Galilea. Bueno, ellos, mire lo que dice, ¿dónde se apareció Jesús? Se aparece en el mismo lugar que él comenzó a predicar. ¿Te recuerda usted que dice que después de haber sido llevado por el Espíritu Santo y allá al desierto y fue tentado por el diablo, y cuando bajó dice, y recorría todas las ciudades y estró en Galilea y comenzó a predicar, y en Cana de Galilea hizo el primer milagro, pero en una ciudad en Galilea, en el mar de Galilea, encontró a Pedro, encontró a Andrés, encontró a Jacobo, encontró a Juan, que eran pescadores, y les dijo una cosa: a partir de ahora ustedes van a ser ¿qué? Imagínense, en el mismo lugar. En el lugar que los encontró, ahora regresa y dice, ¿y qué hice con esto? Es 3 años y medio y los encuentro en el mismo lugar que los encontré hace 3 años y medio. No puede ser. Bueno, ok. 21, 1 al 3. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, el líder, Tomás, llamado el Dídimo, el incrédulo, del que le digo, creyente incrédulo. Tomás dijo, hasta que yo no meta mis manos, hasta que no ponga yo mis dedos ahí, yo no voy a creer. Natanael, el de Caná de Galilea. Los hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo. Y otros dos de sus discípulos, que no aparecen sus nombres, pero la mayoría concuerdan que pudo haber sido uno, pudo haber sido Natanael y el otro Andrés, por ser el hermano de Pedro. Ahora, pero mire quién toma la decisión. Esto es lo triste, ¿no? Mire quién es el que toma la iniciativa en el 3, en el 21:3. Simón Pedro, yo, singular, yo, en primera persona. Ah, yo me voy a ir a pescar. Y mire qué triste cuando nos dejamos, cuando somos volubles, como cuando somos moldeables y cuando somos influenciados. Vea lo que dice la Escritura. Voy pues a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. ¿Qué dice ahí? Jesucristo los había llamado en el mismo lugar. Señoras y señores, deja tus redes, deja tu barca, deja esto, deja lo otro, y a partir de ahora, ustedes van a ser pescadores de hombres. Jesucristo invirtió en ellos 3 años y medio de su vida. Hermano, usted sabe que estos 7 apóstoles escucharon todos los sermones de Cristo. Ellos estuvieron presentes en la transfiguración. Ellos estuvieron presentes en el monte de las Beatitudes. Ellos recibieron el sermón del monte. Ellos aprendieron los 22 temas que aparecen en Mateo 5, 6 y 7. Ellos presenciaron todos los milagros de Cristo. Ellos vieron cómo Jesús calmó la tempestad, cuando se multiplicaron los panes y los peces, cuando se sanaron los leprosos, cuando se sanó la mujer encorvada, la mujer de flujo de sangre, el ciego Bartimeo, el sordo, el mudo, el endemoniado de Gadara. Ellos vieron todo. Le cuento a los hermanos del culto a las 10 de la mañana, se los comentó a ustedes, Este es el sermón número 603 que yo predico. 603 de 5 años para acá. Y haciendo cuentas entre miércoles y viernes y del año 2005, de regreso al 1993, tengo más de 2.000 veces que yo me he parado detrás de este púlpito. Over 2,000 messages. Over 2,000 sermons. Here. ¿Sabía usted que la cápsula esa, el Ave Fénix, anda dando un tour por todo el mundo ahorita? Y le van a poner un lugar, le van a hacer un monumento a la Ave Fénix que rescataron a los chilenos, a los mineros. Y yo ya mandé a ordenar que me aparten el taladro, en la perforadora esa. Porque hay algunos en la iglesia que no les entra, ¿viste? Necesito el barreno más grande. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Y ahí anda. ¿Cómo está? Tranquilo. ¿Cómo la va? Pasándola. Uy. Nosotros no venimos a este mundo a pasarla, mis amados hermanos. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida. ¿Y vida en qué dice? Entonces, ¿por qué la anda pasando? Problema, ¿no? 3 años y medio. Los instruyó, los comisionó, depositó toda su confianza en ellos para llevar a cabo adelante la obra evangelizadora del mundo. Jesucristo dice, estoy tranquilo, estoy contento. Señora, Señor, yo ya regreso a ti. Padre, yo voy de regreso. He hecho la obra que tú me mandaste que hiciera. Señor, estoy satisfecho. Me diste 12 hombres. De los 12, uno se perdió. Estos hombres, Señor, te los presento porque van a hacer un trabajo maravilloso. Y en los 40 días, después de haber resucitado, lo primero que hacen los discípulos es regresarse al lugar de donde estaban. Se cumple lo que dice la Biblia en el proverbio y lo que dice Pedro. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al lodo. ¿A dónde regresaría usted? ¿De dónde lo sacó usted Dios? ¿Del antro? ¿Del prostíbulo? ¿Lo sacó de las drogas? ¿Lo sacó del alcoholismo? ¿Lo sacó de las deudas? Lo sacó de aquí, lo sacó de allá. ¿Sabe una cosa? El día que nos apartamos, ¿a dónde regresamos? Regresamos al mismo lugar de donde nos encontró. Y dice Jesucristo, pero no puedo creer yo. Pero Pedro, ¿por qué no eres un niño normal, Pedro? Por eso le digo, necesito un taladro, ¿ves? Y predico con cariño y espero. ¿Cuántos sermones no hemos escuchado? ¿Y sabe qué es lo que pasa? Porque caemos a la misma categoría. Porque habemos cristianos que creemos que lo que dijo el pastor no se va a cumplir en mí. Recuerda el sermón de los 2 domingos pasados. Un pequeño consejo logra. Consejo de Moisés, consejo de Josué, consejo de Salomón, consejo de Isaías, consejo de Jeremías y el consejo de Cristo. Ah, sí, pero no, yo puedo. Pensaron que les iba a ir bien. Pensaron que podían hacer lo que querían en la vida. Por eso te digo, el mensaje se llama Dios, no existen mis planes. Entonces, y como Dios no se queda con los brazos cruzados, y como Dios no va a quedarse burlado, not even you and me and no one is able to mock God or fool God. No hay nadie en el mundo que se va a burlar de Dios y que se va a reír de Dios y que va a querer engañar a Dios. No se puede. ¿Y saben qué descubrieron ellos? En el capítulo 21, versículo 3, la parte B. Voy a leer el 3, la parte A para entender y luego la parte B. ¿Qué fue lo que descubrieron? Simón Pedro les dijo, voy pues a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche, ¿qué fue lo que hicieron? No pescaron nada. Te lo dije. I told you so. Te lo dije. Pero es que ellos ya habían oído. ¿Se imagina usted cuántos discursos de Cristo? ¿Cuántos sermones no habían escuchado? Y el último consejo de Jesús donde le dijo, no se vayan, no se aparten, quédense aquí, hagan esto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es impresionante, ¿no? Que haber estado al lado de Cristo y no hayan entendido. A este tipo de personas yo les llamo bobos. Bobos. Haber estado tanto tiempo, haber estado absorbiendo, alimentándose, escuchando, te entra por un oído y te sale por el otro. Algunos ya ni nos entra. Bobos, no entendemos. A este tipo de personas se les llaman fracasados. Se frustran. No encontraron otra cosa más que frustración. ¿Y sabe usted por qué pasó esto? Porque estaban en un territorio que no estaba diseñado por Dios para ellos. Es que aquí viene el problema. Aquí tenemos que aprender esto. ¿Cómo es que hombres expertos en la pesca? Pedro, toda su vida lo había hecho. Andrés lo mismo. Juan y Jacobo, esa gente que vive en las cercanías de los puertos, de los mares, de los ríos. Son gente que son muy habilidosas en las cosas de natación y en las cosas de la pesca. Y lo peor de todo esto es que no lograron nada. Pasaron toda la noche pescando y nada. Y pudieron haber pasado todo el día y en la siguiente noche y no hubieran pescado nada. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo les había dicho que separados de Él nada podían hacer. Descubrieron que lo que Cristo había dicho se cumpliría al pie de la letra. Yo le cuento a los hermanos, y ustedes lo han escuchado muchas veces, a mí me gusta mucho Bronzeville. Me gusta. Bronzeville no es la octava maravilla del mundo. Esto no es París ni Dubái. No, hombre, olvídense. Esto no es la ciudad más atractiva para vivir. Pero ¿sabe una cosa? Descubrí hace muchísimo tiempo que este es el lugar que Dios tiene para mí. Y entiendo perfectamente esto. Que el día que Dios cambie o tenga otros planes para mí y diga, se terminó tu ciclo en Bronzeville, a donde Él me envíe, ahí me va a bendecir. Ahí me va a bendecir. El grave problema de nosotros es querer asumir, es querer hacer nosotros planes, es querer nosotros proyectarnos en la vida y traerle mezquinamente a Dios nuestros planes y decirle, mira, bendecímelos. Y dice Dios, no es así. Lo único que vamos a lograr nosotros es enfrentarnos con el fracaso. Y cuidado, mis amados hermanos, cuando usted crea estar seguro y plenamente convencido y que usted sienta que todo esto es de Dios, por eso le digo, creyente, es incrédulo, y las cosas no le salen como usted lo había planeado, esos son golpes al ego como usted no se imagina. Esas son cachetadas, mire, con guante blanco. ¿Por qué? Porque eres muy ofuscado, estás tan obcecado, estás tan obsesionado y queriendo, y aparentemente hasta ahorita las cosas lucen bien. Y te digo una cosa, Dios no va a salir a tu encuentro y te va a decir, hasta aquí llegaste, no pasas, no te voy a dejar ir. No, ¿sabe qué dice Dios? Andate. No estoy de acuerdo, pero no te voy a bendecir. Y yo lo voy a permitir que vayas, pero te vas a dar cuenta que a donde vas no vas a triunfar. Porque estás en un terreno que no es el que yo tengo destinado para ti. Cuando nosotros entendamos, y esto es lo lindo, cuando descubramos el propósito de nuestras vidas, cuando nosotros alcancemos ese nivel de entendimiento y digamos, Señor, este es el lugar que tú tienes para mí. Yo he estado en muchos lugares en el mundo, y en muchos lugares lindos, en muchos lugares preciosos. Y sabe usted que no hay ningún país en el mundo, ni ningún pueblo, ni ninguna ciudad que a mí me llame la atención para irme y comenzar una iglesia. No. Es Bronce. Es Bronce. Hasta aquí. Y aquí en un lugar difícil, en un condado pobre, en una frontera, con conflictos y todo esto. Desde aquí nos ha bendecido Dios. Y aquí estamos. Hasta cuando Él decida otra cosa y decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Tercera cosa, ¿qué descubrieron? Descubrieron que lo que Cristo había dicho se cumpliría. Y la tercera cosa, esto es lo que muchos no queremos, admitir estar equivocados y hacer las cosas a partir de ahora a la manera de Dios. It's not Frank Sinatra's way. It's not Paul Anka's way. It's not like the song, I did it my way. No, es a la manera de Cristo. Porque cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Jesús, usted se va a quedar sorprendido. Usted se va a quedar, Señor, mira cómo son las cosas. Mira, Señor, cómo has llegado a bendecirnos. Mira, Señor, cómo has llegado a crecer nuestra iglesia. Mira, Señor, cómo has prosperado nuestras misiones. Mira, Señor, cómo has logrado que nuestra iglesia se extienda. ¿Por qué? Porque hasta dónde podemos, en nuestras facultades, posibilidades y capacidades, hemos tratado la manera de hacer las cosas a la forma de Dios. Capítulo 21, versículo 4 al 6. Ojo con esto. Mientras Cristo no aparezca en escena en tu vida, todo es, no pescaron nada, no te salió nada, no apareció nada. Pero miren cómo son las cosas, en el 4 y el 6. Cuando ya iba amaneciendo, tenga esperanza, tenga confianza. Decíamos el miércoles cuando vino Ruth Peña, cuando estaba Mónica, cuando estuvo la familia Ramos, there's always a happy ending for God's people. There's always. Aunque ahora no lo entienda, aunque ahora sea duro, perdí mi casa, perdí mi carro, perdí esto, perdí lo otro. There's always a happy ending. Ya va a amanecer. Y cuando llega Jesús y cuando aparece en escena en tu vida, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Claro, perdiste tu noción, perdiste el contacto con Cristo, estás tan lejos de la iglesia, estás tan lejos del Señor, estás tan lejos de lo que siempre hacías, que ahora todo lo ves muy distante. Y se acerca a Cristo y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron todos, ¡no! Y en el 6, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca. ¿Y cómo dice? Hasta ahí quédese. Hasta ahí quédese. ¿Usted cree que hombres tan expertos como Pedro, como Andrés, como Felipe, como Natanael, como Jacobo, como Juan, ¿usted cree que no han de haber tirado a la mano derecha a ellos? ¿Usted cree que no han de haber movido la barca? ¿Usted cree que no tiraron enfrente y atrás y a la izquierda y a la derecha? ¿Y usted cree que no vieron antes de haber visto la luna? Es una noche apropiada para pescar. ¿Y usted cree que no buscaron los lugares adecuados para hacerlo? Indicado, eran expertos. Tu experiencia, tus aptitudes, se reducen a cero posibilidades cuando estamos en un terreno que no es el terreno de Dios. Y puede ser el más habilidoso. Y puede ser un tremendo escapista, un gran Houdini. Si estás en el terreno equivocado, las cosas no van a funcionar. Hasta cuando aparece Jesús. Y cuando Cristo aparece en escena, y aunque se haya perdido toda una noche y todo un día, y hoy te dice, un carpintero, dándole órdenes y dándole sugerencias a los pescadores, tiren a la mano derecha, tiren la red. ¿Cuántas veces no lo han de derecho? Y la tiraron una sola vez. Y dice que agarraron gran cantidad de peces. Mis amados hermanos, no le busquemos ya más helado a la vida. Tiene solamente uno. Es a la forma y a la manera de Jesús. No creamos que son nuestras habilidades, nuestras aptitudes, nuestras palancas, nuestros conectes, nuestras amistades, nuestras influencias. Separado de Cristo, nada podéis hacer. Hagamos esto. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta hacer las cosas a la manera de Cristo? Mis amados, si Cristo lo dice así, así es. Si Cristo nos dice dónde es, allí es. Y si Cristo nos dice cuándo, ese es el momento de actuar. Deseo de todo corazón que Cristo esté en sus planes, en nuestros planes, porque todo lo que Él quiera será hecho conforme a su voluntad. Inclinamos nuestro rostro. Padre que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, por habernos traído a tu casa. Hemos entendido, nos ha costado un poco, pero hemos llegado por fin a comprender. Gracias por este momento. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En tus planes está que vengamos nosotros a tu casa en esta noche. Ahora vamos a ver si está en nuestra voluntad el hacerlo. Bendice a esta iglesia, a los que hemos venido, la transmisión de la radio, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.